Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Franco Lotito y junto con saludarlos muy cordialmente, los invito a escuchar este nuevo podcast de País Lobo y revisar conmigo el llamado trastorno por déficit atencional con y sin hiperactividad. Quiero comenzar citando una frase que en realidad puede aplicarse a todo ser humano y que dice lo siguiente. No estoy debajo de lo normal, tampoco valgo menos, ni soy menos capaz, solo que funciono de manera diferente. De acuerdo con datos suministrados en el año 2013 por el Ministerio de Salud, la prevalencia en Chile del trastorno por déficit atencional, ya sea con hiperactividad, TDAH, o sin hiperactividad, TDA, estaba rondando el 6,5% de la población infantil y juvenil, lo que convertía este trastorno en uno de los principales motivos de consulta en salud mental relacionado con los niños y jóvenes en el país, y que estaba asociado al uso de medicamentos del tipo estimulantes, como una de las principales fórmulas para tratar el trastorno. Ahora bien, junto con ser un dato muy poco auspicioso, el Ministerio de Salud reconocía en esa fecha que los casos de TDA cubiertos exclusivamente por el Sistema Público de Salud se había más que duplicado en los últimos 4 años, es decir, entre el año 2009 y 2013, alcanzando una cifra de alrededor de 53.000 niños y jóvenes bajo tratamiento, siendo el grupo etario más afectado el que iba entre los 10 y los 14 años, el cual, en el mismo lapso de tiempo, había experimentado un alza de nada menos que un 106%. Por otra parte, pese al hecho de que la prevalencia del TDA y TDAH, también síndrome de déficit atencional con 3 subtipos, tipo hiperactivo impulsivo, inatento y combinado, es un área con muchas zonas grises, lo que sí se sabe con certeza es que en nuestro país el trastorno por déficit atencional es diagnosticado con mucha frecuencia. Algunos expertos hablan incluso de que existe un sobrediagnóstico del trastorno, al mismo tiempo que se recetan grandes cantidades de fármacos. ¿Por qué razón destaco esto? Porque en el año 2017, el neuropediatra Yuri Dragnich del Hospital Clínico de la Universidad de Chile puso sobre el tapete de la discusión que un 10% de los niños presentaba trastorno por déficit atencional, es decir, una cifra más que preocupante y mucho más abultada que la anterior. Tanto es así que la International Narcotic Control Board, un organismo internacional dependiente de la ONU, situó a Chile entre los 10 primeros países en el mundo cuyos niños y jóvenes consumían grandes cantidades de metilfenidato, droga más conocida como Ritalin, es decir, un medicamento psicoestimulante para el tratamiento del trastorno de déficit atencional con hiperactividad, ya que con una demanda que sobrepasaba los 500.000 gramos, el metilfenidato representaba la segunda sustancia psicotrópica más requerida por el gobierno de Chile durante los años 2016-2017. Complementariamente con lo anterior, y de acuerdo con datos publicados por el portal Educar Chile, alrededor del 9% de los niños en Chile estarían tomando Ritalin y también Concerta. Sin embargo, no existe encuesta nacional de salud que entregue certeza alguna al respecto de esta situación. Lo delicado del tema en comento, y por razones que se desconocen, es que las altas tasas de trastorno por déficit atencional, así como el elevado consumo de estimulantes, han sido omitidas en su mayoría en los registros oficiales, al punto que instituciones gubernamentales como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han sido incapaces de producir y entregar datos significativos que sean coherentes, tal como también sucedió con el alza indiscriminada y altamente peligrosa del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, en el mundo de los más jóvenes, bajo el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. La señal de alerta, una vez más, tuvo que surgir desde el exterior del país, más que desde nuestras propias instituciones. Y aquí dejo un dato de suma importancia para los padres. Si bien no se tiene total certeza acerca de cuáles son las causas que provocan el trastorno por déficit atencional, sí se sabe que existe un origen genético en alrededor de un 30% de los niños diagnosticados con TDA, lo que indicaría que a menudo uno o ambos padres padecen o padecieron el trastorno. Un segundo dato relevante. El TDA con y sin hiperactividad habitualmente es diagnosticado cuando el menor tiene 6 años, es decir, justo en aquella etapa de vida del niño en la cual requiere de un mayor ajuste escolar. Situación que puede repercutir, 1. En el rendimiento y desempeño escolar del menor, ya sea por falta de control de impulsos y o incapacidad de concentrarse. 2. En el desarrollo de su personalidad, al presentar sentimientos de inutilidad, baja autoestima y bajo nivel de frustración. Y 3. En el proceso denominado integración social, donde el menor puede quedar excluido y experimentar el rechazo por parte de sus pares, sus profesores y el colegio, en función de que suele molestar con frecuencia a otros niños e incluso a sus maestros. Un tercer dato a tener en consideración para el diagnóstico es que los menores que tienen este trastorno pueden presentar varios de los siguientes síntomas y señales. 1. Se distraen fácilmente a causa de estímulos que pueden ser considerados irrelevantes. 2. Les cuesta seguir instrucciones, siendo incapaces de finalizar las tareas que se les dan. 3. Muestran dificultades para focalizar la atención en las tareas encomendadas, dificultades que se extienden incluso a actividades como los juegos con sus propios pares. 4. A raíz de sus problemas de concentración, olvidan muy rápido las cosas que se les han dicho. 5. Pierden las cosas y los objetos necesarios para la realización de sus actividades y tareas. 6. Tienen grandes dificultades para organizarse y quedarse quietos. 7. Tienden a ser más impulsivos e irritables que otros niños. 8. Cambian bruscamente de estados de ánimo y aparecen ante los ojos de quienes los observan como niños muy enojones y agresivos. 9. Pueden ser algo destructivos con sus juguetes, ropa y otros objetos. El tratamiento que ha demostrado tener una mayor cuota de éxito es el tratamiento multimodal, es decir, un enfoque terapéutico que incluye fármacos y un cambio necesario de hábitos, tales como ajustes en los hábitos de sueño, de alimentación, de tareas, de recreación, etc., donde el rol principal lo juega la familia del menor, requiriéndose en algunas ocasiones tratamientos de tipo psicológico o psicopedagógico. Lo anterior significa que los niños afectados por el síndrome de déficit atencional requieren adquirir rutinas, horarios y ambientes medianamente predecibles, por cuanto es necesario que el menor comience a darse cuenta que ante ciertos actos que él realiza, las consecuencias serán siempre las mismas, ya que, en términos generales, los niños con trastorno por déficit atencional aún no han aprendido a discriminar si algo que hacen es correcto o no, hasta que comienzan a experimentar las consecuencias de sus actos en forma directa. Ahora bien, no obstante lo señalado más arriba, los padres de niños con trastorno por déficit atencional han de tener presente que el tratamiento con medicamentos no es del tipo curativo, sino que tan solo paliativo, es decir, que los medicamentos prescritos ayudan a compensar los déficits existentes a nivel de neurotransmisores en el cerebro, pero no los cura. Por cuanto llegados a la edad adulta, las diversas investigaciones y seguimientos hechos a miles de pacientes han evidenciado que el trastorno remite o desaparece solo en un 50% de los casos diagnosticados. Muchas gracias por escuchar y hasta muy pronto.